Vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la Epístola de Santiago y les pido que vayamos allí para leer la porción que vamos a estar estudiando. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 5 al 10. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La tendencia del hombre es a considerar sus faltas en relación con los demás. Nosotros tenemos más conciencia de lo que hacemos ante otros cuando otro nos expresa su queja. Una persona nos dice, a mí no me gusta que tú hagas esto, o yo prefiero que tú hagas lo otro de otra forma. Y la convicción de esos otros nos ayuda a recordar que nosotros pecamos contra ellos. Y las cosas que hacemos, la mayor parte la vemos en relación a los demás. ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo afecta eso a los demás? Y eso así, no solamente para los cristianos, eso aún en el mundo en sentido general. El hombre se apercibe más de las cosas que hace que afectan a los demás. Por eso, algunos no ven como pecado cosas que no afectan a otros. Si no le hago mal a nadie, no hay ningún problema. Si lo que mi estilo de vida no afecta lo que el otro hace y es, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, el énfasis de la Biblia es otro. El énfasis de la Biblia es lo que hacemos y lo que somos delante de Dios. Ese es el énfasis bíblico. Por eso, David, orando al Señor, le dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y su pecado, ciertamente, fue un pecado hecho en contra de otros. Pero la conciencia de David estaba clara en el hecho de que principalmente él había pecado en contra de Dios. Es también el mismo pensamiento, la idea que se refleja en la parábola del hijo pródigo. Cuando este hijo, volviendo en sí, él entiende que él ha pecado contra el cielo, contra su padre. Y es esa sensibilidad la que se ha perdido grandemente en el día de hoy, aún por las llamadas iglesias de Jesucristo. No se cultiva la sensibilidad espiritual delante de Dios. Vivimos más bien para los ojos de los demás que para los ojos de Dios. Nosotros hemos estado contemplando este capítulo 4 de Santiago y ciertamente menciona pecados que son relacionales. Por eso esas guerras y esos pleitos que menciona al inicio del capítulo. Menciona también la relación que tenemos con el mundo, las cosas que hacemos, los patrones de conducta, los estilos de vida, la filosofía mundana que el hombre abraza, puede ser visto en una dimensión meramente horizontal. Pues lo que yo les propongo, hermanos amados, es que el énfasis de Santiago aquí es que estos pecados primariamente son pecados en contra de Dios. La sensibilidad espiritual que Santiago está procurando lograr en los corazones de sus lectores y el Espíritu Santo hoy a través de la predicación es que nosotros seamos sensibles a causa de nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Habíamos mencionado cómo Dios es un Dios celoso, cómo nuestros pecados, aun cuando lo hacemos por nuestra identificación con las cosas de este mundo, cómo esos pecados van directamente en contra de la persona de nuestro Dios, quien nos amó y nos ama en Cristo Jesús. Y Él nos cela con un celo santo. Por eso no limitemos nuestros pecados en nuestros amores con este mundo, como si fuera algo que se queda aquí en este plano horizontal. Es algo que asciende a los cielos. Tiene que ver con Dios. Y con este énfasis, es que Él va a dirigirse muy directamente a nuestro corazón en esta porción. La semana pasada veíamos cómo este texto trata, este contexto general, trata acerca de la actitud necesaria para una reconciliación con Dios. Habiendo nosotros sido infieles por causa del mundo, la reconciliación con Dios demanda una actitud adecuada, la actitud de nosotros saber que dependemos de Él, que Él da mayor gracia, que sin su gracia no podemos prosperar. De manera que debe haber un corazón humilde, debe haber un sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y luego comenzamos a ver los pasos necesarios para esa reconciliación con Dios, para ese regreso a Dios, a nuestro Dios amante. Y dentro de estos pasos nosotros estuvimos considerando la semana pasada el versículo 7, someteos pues a Dios, eso es uno de los pasos, y el segundo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a ver los mandamientos restantes de estos 10 mandatos que hay o imperativos que hay en este texto en los versículos 8 al 10. Y lo primero que encontramos es un mandato sobre un acercamiento a Dios. Acercamiento a Dios. Ese es el próximo paso. En el versículo 8 hay un llamado a tener un acercamiento a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y este acercaos presupone algo. Presupone que la mundanalidad ya les había alejado de Dios. Por eso les llama a acercarse. Estaban alejados en sus propios corazones. Es como estas parejas donde empieza a surgir una tensión entre ellas, entre estas personas, y se sienten distanciados. Pues aquí Dios está planteando que la mundanalidad es algo que aleja nuestro corazón, aparta nuestro corazón de Dios. Y el llamado de Dios es acercaos. Acércate a mí, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Qué quieres tú con tu vida? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué anhelas? ¿Anhelas acercarte a Dios lo más que tú puedes? ¿O estás actuando como sus enemigos, que lo que buscan es mantener cierta distancia de Dios? Como cristianos, ¿estamos cultivando una cercanía con Dios? ¿O nos sentimos más cómodos y tranquilos si lo tratamos de lejito? Porque estar demasiado cerca de Dios nos afecta. Su santidad nos afecta, sus convicciones, sus principios nos afectan. Iluminan lo oscuro de nuestro corazón y nos sentimos mal. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Te sientes cómodo con esa idea? ¿Anhelas acercarte a Dios? Este es un llamado a volvernos a Él de todo corazón. Este no es un volver dudoso. No me acerco. No. Es el volver de alguien que sabe que su único refugio, su única esperanza es Dios. Este es alguien que huye no de Dios, sino a Dios en arrepentimiento, en fe. Porque viniendo así, viniendo en sus términos, Él siempre va a encontrar misericordia, gracia y perdón. Es ese acercamiento el que Dios quiere, un acercamiento con un pleno corazón, donde no hay dudas de que realmente la búsqueda es una búsqueda de Dios, no de sus beneficios, una búsqueda de Dios. ¿Qué es este acercarse a Dios entonces? ¿Qué es este acercarse a Dios? Sí, pastor, dice acercaos a Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Por qué es que Dios está en todas partes? ¿Qué yo debo hacer? Bueno, hay dos maneras básicas en que nos acercamos nosotros a Dios: a través de su palabra y a través de la oración. Son los dos métodos ideales que Él ha planteado en su palabra para acercarnos nosotros a Dios. Son las cosas que aquel que no ama a Dios no hace. El que no ama a Dios y no tiene ninguna relación con Dios no va a leer la Biblia ni va a orar. Ahora, si vamos nosotros a tener un acercamiento a Dios, tenemos que hacer esas dos cosas. Tenemos que leer la palabra de Dios. Por medio de su lectura, nosotros vamos a percibir el amor de Dios. Vamos a percibir las convicciones de Dios. ¿Qué Él piensa? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? Vamos a conocer lo que Él está haciendo por nosotros. Vamos a conocer lo que Él hará por nosotros. Eso lo dice en su palabra. Y de esa forma hay un acercamiento, porque me interesa lo que Él dice. Me interesa lo que Él piensa. Me interesa su punto de vista, no plantear meramente el mío. Porque ¿cuál es el problema con el cual nosotros abrazamos la mundanalidad? En que nosotros buscamos nuestro propio camino, el que buscamos nuestro propio método de hacer las cosas, de hallar satisfacción a mi propia manera. Yo sé cómo ser feliz. Buscando las cosas como el mundo las ofrece, como yo quiero, cuando yo quiero, como me gustan. Esa es la mentalidad del mundo. Y cuando el cristiano es arrastrado, busca esas cosas en sus propios términos y no en las de Dios. Acercarnos a Dios demanda tener interés en saber qué piensa Él para yo poder agradarle a Él. Pero también en la oración, porque la oración es el deseo del alma de entonces ir a Dios. Yo voy a acercarme a Él por medio de la oración. Voy a usar su palabra y también yo le hablo a Él. Él me habla, yo le hablo. Y hay una conversación con Dios. Una conversación, una relación, una comunión con Dios, real, viva, día a día con Dios. Un corazón alejado por causa de la identificación con el mundo. ¿Cómo regresamos, Señor? ¿Cómo podemos reencontrarnos contigo? Por medio de la oración, por medio de la palabra. Acércate, acércate. Y eso incluye la meditación. La meditación es como un término medio entre la palabra y la oración. Es un punto en el medio. Porque la lectura de la palabra nos pone a pensar. Y el ponernos a pensar en la palabra nos lleva a Dios. La meditación, la práctica de la meditación se ha perdido. No hay tiempo. No hay tiempo para Dios. Y como no hay tiempo para Dios, nos alejamos sin darnos cuenta. ¿Cómo es que pasa que el hombre puede alejarse aún de sus seres más queridos sin él darse cuenta? Sencillamente eso comienza no teniendo tiempo para reunirse ni con su esposa, ni con su esposo, ni con sus hijos o otros familiares. No hay tiempo porque hay que hacer tantas cosas que son necesarias que se empiezan a descuidar estos elementos. Y seres queridos que verdaderamente tienen un amor por ellos, empieza a descuidarse la relación. Pues así pasa con Dios. Empezamos a perder de vista que nos hemos alejado de Dios. Sin darnos cuenta, nos hemos alejado de Dios. Sin embargo, ¿cuál es el mejor lugar para el hombre estar? Sino que la presencia de Dios. Estar cerca de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 65, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. ¡Wow! Dichosa esa persona que tú atraes. Dios te dice, ven, ven, ven. Ven, acércate. Y yo me acercaré a ti. Deuteronomio 4:7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dice, ¿qué nación puede gloriarse como nosotros, que tenemos un Dios cercano? Hermanos, ese es nuestro Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y observen que no dice, acércate, obviamente, ya después que tú has tenido un tiempo de purificación como de 2 años, y entonces ya de esa forma tú estás preparado para... No. Es que lo que tú necesitas es hallar misericordia, hallar gracia para tus problemas, tus pecados, tus conflictos con el cielo. Y Él te invita a acercarte, pero no tímidamente, confiadamente, para alcanzar esa misericordia y hallar gracia. Oseas 14:2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, vuelvan a Dios. Y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es a Él que hay que ir a pedirle que sane, que cure nuestras almas. Él quiere que volvamos, vuelvan a Dios. Lleven su súplica y pídanle que Él quite la iniquidad. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa sed espiritual por Dios es algo del Espíritu de Dios. Debemos suplicarle a Dios que tenga misericordia, poniendo un deseo de que se incremente nuestro amor por Él y nuestro deseo de estar con Él. Si no tenemos deseo de estar con Dios, es porque algo anda mal. Hay algo que no está bien. Porque debemos clamar a Dios y anhelar tener comunión con Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Cómo actúa Dios, hermanos? En parte, acordándonos de lo que veíamos en la clase de escuela dominical esta mañana. ¿Cómo actúa Dios? Es que Dios no nos toma por los cabellos y nos jala diciendo, pues, venga para acá. No, Dios no es así. ¿Cómo vemos nosotros la parábola del hijo pródigo? ¿Para irte para dónde? No, de aquí no sale usted. No, lo dejó ir. Pero él no, ya han pasado tanto tiempo, yo voy a buscar a ese muchacho, ¿por qué que no puede ser? Venga para acá. Mira, por eso ellos sabían cómo te iba a ir bien. No, nada de eso. Él se queda esperando el regreso de su hijo. Cuando regresa, él estaba atento, mirando. Y por eso lo vio desde lejos, que él venía. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere nuestro regreso voluntario. Dios quiere nuestro regreso voluntario y de corazón. Dios no nos va a obligar como robots a hacer su voluntad. Él quiere que de corazón nos ofrezcamos a Él. Por eso dice, acercaos. Acercaos. Ese es el tipo de relación que yo quiero tener contigo. Y observen la bendita promesa que nosotros tenemos aquí. Dios nos recibe con su perdón. Nos manda acercarnos voluntariamente a Él. Y observen la promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué promesa! Por eso es que yo pienso que este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento más gloriosos. Porque así como denuncia el pecado de la mundanalidad, denuncia la bendita gracia del Señor, el perdón de Dios para viles pecadores. Que aún nosotros siendo infieles, Él está dispuesto a recibirnos de nuevo. Acércate. Él se va a acercar. Si resistimos al diablo, el diablo huirá, como veíamos la semana pasada. Y si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Alguien lo expresó diciendo, hay dos cosas que el cristiano tiene que cultivar en su visión: las espaldas del diablo y el rostro de Dios. Que veamos siempre las espaldas del diablo huyendo de nosotros porque lo estamos resistiendo. Y viendo siempre el rostro de Dios porque lo estamos buscando. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Acércate a Dios. Te has alejado de Dios por causa de la mundanalidad o cualquier otra causa. He aquí el llamado de Dios a ti. Acércate y Él se acercará a ti. En segundo lugar, no solamente vemos acercamiento a Dios, vemos también en el pasaje el paso de la purificación. El paso de la purificación. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estos mandatos parecen haber sido tomados por Santiago del lenguaje del Antiguo Testamento acerca de los rituales de lavamientos. Los judíos conocían muy bien las diferentes maneras en que ellos venían a ser considerados inmundos por diversas razones, y para cada ocasión había ordenanzas de purificación. Y lo que hace Santiago aquí es tomar ese lenguaje prestado. Y Santiago lo que está haciendo es un paralelismo para ilustrar lo que ocurre en nuestro contacto con el mundo. Cuando nosotros entramos en contacto con el mundo, dice Santiago, es como lo que ocurría con los judíos, que no podían topar un muerto porque se contaminaban. No podían hacer esto o aquello porque eran considerados inmundos y debían pasar por ciertos ritos de purificación. Santiago dice, nuestro transitar por el mundo nos ensuciará y necesitamos purificarnos. Ya en el capítulo 1 Santiago había hecho mención a esto, cuando él dijo que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, eso es la verdadera religión. ¿En qué consiste la verdadera religión? Esto es un aspecto importante. Cuando Santiago hace un resumen, una de las cosas que él dice es guardarnos sin mancha del mundo. Trascendental. Y obviamente es imposible pasar por este mundo sin ser afectados por su sucio. Pensar pasar de manera impecable por este mundo es algo utópico. Es como nosotros pedirle a un pintor que pinte toda una casa sin mancharse de pintura. O que un mecánico arregle un camión sin ensuciarse las manos. Imposible. El ideal es no mancharnos ni ensuciarnos con este mundo. Por eso es la religión pura y sin mácula, no mancharnos. Pero ¿saben qué? Nos mancharemos. Nos ensuciaremos. El mundo tiene sucio. Nuestro deseo, nuestros esfuerzos van tras guardarnos sin mancha. En eso consiste la verdadera religión. Pero la realidad es que el mundo mancha. La realidad es que el mundo mancha. Y si la mundanalidad ha entrado en cualquiera de sus múltiples formas en nuestro corazón, entonces tenemos que limpiarnos y purificarnos. Porque quedarnos sucio no es algo que se queda sin consecuencias. Si yo me quedo sucio, eso va a afectar mi vida, va a afectar mi conciencia, va a afectar mi desenvolvimiento como cristiano en este mundo. Es como tener nosotros los espejuelos sucios, o tener el parabrisas del carro sucio y pretender que vamos a ver bien. El mundo afecta nuestra visión espiritual. Y no vamos a ver las cosas con los mismos ojos que Dios. Por eso, la necesidad de esa renovación del entendimiento por medio de la palabra de Dios, tenemos que estar continuamente renovándonos, porque es lo que naturalmente hacemos es asimilar el molde del mundo. Si no es por la renovación del entendimiento, terminamos tomando el molde del mundo. Tenemos, por lo tanto, que cuidarnos. Y si nos ensuciamos, entra la purificación. Una purificación que, si ustedes observan, abarca tanto los elementos externos como lo interno. Por eso dice, pecadores, limpiad las manos. Las cosas que hacemos, topamos. Y dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Externamente e internamente. Porque una mera reforma externa no es suficiente. Es algo del corazón. Hay un salmo que esos judíos muy probablemente iban a relacionar cuando leyeron a Santiago diciendo esto. Es el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Es necesaria la pureza espiritual. Es necesaria esa limpieza continua. 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es que el mundo ensucia y tenemos que estar continuamente limpiándonos. Para que nuestros actos externos sean correctos y para que las motivaciones que las producen, esas acciones, sean motivaciones santas en la presencia de Dios. Si abrazamos el mundo, los criterios del mundo, vamos a terminar haciendo las obras mundanas y a tener perspectivas mundanas acerca de ellas. Vamos a empezar a albergar motivaciones incorrectas, porque si el corazón está mal, todo lo que brote de ahí está mal. Si el corazón está mal, olvídense que el fruto va a estar mal. Hay una enseñanza bíblica acerca de la pureza, de la purificación, algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso nos manda aquí a nosotros a limpiarnos la mano, a purificar el corazón. Hay algo que tenemos que hacer. Es lo mismo, el mismo énfasis de 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el hecho de que Cristo va a volver y nos va a transformar a su imagen, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a ser como Cristo. Y eso va a ocurrir en su venida, en el transcurso. Si yo tengo esa esperanza, eso me va a llevar a mí a mantenerme puro, a guardarme, a limpiarme, un proceso de purificación y de limpieza. Si ustedes observan, hay un nombre que Dios, que Santiago le da a estas personas a quienes escribe, a quienes le da este mandato, pecadores. Él hubiera podido decir sencillamente, limpiad las manos, purificad los corazones, pero él le pone nombres. Dice, pecadores. Y eso sencillamente es algo que va a provocar una sensibilidad espiritual. Es algo que nos va a hacer conscientes de lo que somos, de que somos pecadores. ¡Wow! Yo soy un pecador. Alguien me lo dijo. Imagínense que usted está conversando con alguien. ¡Ey! ¡Pecador! ¡Mira! ¡Pecadores! O alguien nos manda una carta. Imagínenselo. Eso es una carta. ¡Pecadores! ¡Hagan tal cosa! Esto es algo para producir un choque con nuestra conciencia y producir una sensibilidad donde no la había probablemente. ¡Tenga cuidado! ¡Cuidado! Y la otra... El otro término que utiliza son los de doble ánimo. Los de doble ánimo. Y de una vez la idea que viene a nuestra mente es la de alguien que es vacilante. La de alguien que está indeciso. ¿Qué es lo que estaba pasando con estos hermanos? Que sus corazones estaban divididos. Ellos querían identificarse con el mundo y al mismo tiempo identificarse con Dios. Hombre de doble ánimo. No pueden vivir de esa manera. No puede haber esa inestabilidad, esa vacilación de carácter. ¿Qué eres? Porque no puedes servir a dos señores. Dios abomina ese tipo de ambivalencia. Y lo mencionábamos en los sermones anteriores. ¿Recuerdan ustedes la ambivalencia que el pueblo de Israel experimentó cuando Elías los confrontó y les dijo... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él, pero tomen una decisión. No pueden estar sirviendo a los dos dioses al mismo tiempo. Si Jehová es Dios, síganle. Ahora, si el mundo es Dios, sigue el mundo entonces. Pero no quiera servir al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. No se puede. Dios no acepta ese tipo de ambivalencia. Es indispensable que tengamos un propósito de corazón, de tener motivaciones puras en el corazón. Pero hay otro paso, importantísimo, y es el paso del arrepentimiento. El paso del arrepentimiento. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. ¡Wow! ¡Pero qué mandamiento más sombrío este! ¿No te sientes como intranquilo con este mandamiento? Dios te manda aquí a afligirte, a lamentar, a llorar, y la risa tuya conviértela en lloro, y el gozo en tristeza. ¡Wow! Eso suena como a la época de los puritanos. No, pero esto es Dios para nosotros hoy. Y Santiago nos está diciendo algo importante sobre nuestra actitud hacia esos pecados que hemos cometido de infidelidad contra Dios. Él está diciendo algo. Ahora bien, Santiago no está diciendo aquí que la risa y el gozo no deben tener nunca ningún lugar en la vida cristiana. Eso no es lo que está diciendo Santiago aquí. Dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La Biblia habla del espíritu alegre, del contentamiento, del gozo y de la alegría. Este versículo no nos está haciendo un llamado a vivir una vida miserable. Algunos ven en el hecho de que el Nuevo Testamento no presenta nunca a Cristo riéndose, como que eso es un modelo para que nosotros no riamos. Bueno, yo pienso que eso es un argumento de silencio. Porque sencillamente la Biblia no dice nada al respecto. Es más, la Biblia sí dice a favor del gozo y de la alegría en otros pasajes. De manera que no podemos llegar a esa conclusión. Se registra en la vida del gran predicador Spurgeon que en ocasiones él hacía un alto para darle gracias a Dios por la risa. Vamos a darle gracias a Dios por esta risa que tuvimos hoy. Le daba gracias a Dios. Como una bendición de Dios. Habiendo aclarado esto, sin embargo, tenemos que admitir que el hombre ha llevado las cosas a otro extremo. El hombre solo quiere algarabía. Se ha perdido la seriedad en las cosas verdaderamente trascendentes. Lo superficial se trata con seriedad, mientras lo serio se trata con superficialidad. Y las cosas de Dios deben ser tratadas con profunda seriedad. Y cuando nosotros abrazamos el espíritu de la época, nosotros perdemos de vista la seriedad con que debemos tratar el pecado. El pecado es ridiculizado, el pecado es mofado. Dice Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. No, para los necios eso es un deporte. Proverbios 15:21, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. A uno que no tiene entendimiento, dice, la necedad es alegría. ¡Ay! Se ríe de chistes que no tienen razón el hombre por el cual reírse, porque van en contra de los principios de Dios. Es así a veces que algunas personas hacen algunos chistes en un contexto público y le miran el rostro a uno esperando a ver cómo uno se va a reír. Y cuando ven que uno se queda con el rostro serio, excúsame, lo que pasa es que sí, tienen una connotación pecaminosa y el cristiano no está supuesto a gozarse con el pecado. Punto. Cada cosa tiene su contexto. No debemos ser superficiales como para estar riéndonos cuando deberíamos estar llorando. Y el gozo que Santiago nos pide abandonar es el gozo pasajero, el gozo superficial, un gozo producido por la indulgencia en el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste ante Dios por tus pecados? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una sensibilidad por haber ofendido a Dios en tu estilo de vida, con los pensamientos que tuviste en el día, por tu identificación con este mundo y las cosas de este mundo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú mismo te asombraste de encontrar tanto pecado en tu corazón? Y tú clamaste a Dios por misericordia. Miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Hermanos, al verdadero gozo le preceden las lágrimas del arrepentimiento. Al verdadero, al de Dios. Porque hay una tristeza que es según Dios. Una tristeza que es según Dios, como dice 2 Corintios 7:10. Aquella tristeza de la que Cristo hacía referencia cuando dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabemos nosotros lo que es eso? ¿De qué lágrimas habla Cristo aquí? Sino de una sensibilidad espiritual ante la presencia del pecado en nuestras vidas. Sí, ese llorar se produce a veces por lo que vemos en otros, pero principalmente ese llorar se produce por lo que vemos en nosotros mismos. Y lo que el autor está llamando aquí en Santiago es un llorar producido por lo que ellos estaban haciendo. Afligíos. Eso habla de dolor y es una palabra que se usa cuando había un duelo de una muerte. Afligíos y lamentad y llorad. Hay lugar en la vida cristiana para esos términos. Hay lugar para cambiar la risotada y el gozo indebido y cambiarlo en algo sombrío, cambiarlo en una seriedad por lo que hemos hecho en contra de Dios. Hay lugar para eso en la vida cristiana, o tendremos que borrar esta porción de la palabra de Dios. Sabemos lo que es como Pedro cuando traicionó al Señor y dice que Pedro saliendo fuera lloró amargamente recordando estas cosas. O el salmista en el Salmo 38, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Yo voy a estar triste, me contristaré. O el Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y las cosas que en un momento fueron motivo de risa, de gozo mundano, tienen que convertirse en motivo de dolor, de llanto, de clamor y de tristeza. Sí, ese pecado que antes nos dio placer, que en un momento nos trajo satisfacción, a esas pasiones de las que hemos estado hablando, son esos mismos pecados que tenemos que traer a la presencia de Dios, afligirnos por ellos y confesarlos y llorar. Yo recomiendo a los que lean inglés tener el libro El Valle de la Acción, El Valle de la Visión. Es una colección de oraciones puritanas de diversos hombres. ¿Cuántas cosas hay aquí? Hay una sección que se llama penitencia. Son oraciones de arrepentimiento. Oraciones de arrepentimiento. Y hay oraciones que solamente los títulos edifican. Hay uno que se llama Y todavía peco. Cuenta todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y todavía peco. Y todavía peco. Dice, desenmascárame en la deformidad del pecado. Dice, muéstrame lo que son mis facultades como un arma en contra mía. Dice, mis propias facultades son un arma en contra mía. Oraciones de confesión. Otro título. El invitado oscuro. Nosotros vivimos con un invitado oscuro dentro del pecado. ¡Wow! ¿Y qué oraciones hay aquí? Una dice, oh Señor, tengo un corazón salvaje. ¿Qué oración? ¿Sabemos nosotros algo de decir eso delante de Dios? Bajo la convicción de tu espíritu aprendo que mientras más hago, lo peor soy. Mientras más conozco, menos conozco. Mientras más santidad tengo, más pecador soy. Mientras más amor a ti, más necesito de ese amor. ¡Oh, miserable hombre que soy! Y así habla de diferentes tipos de oraciones con estas cosas. Dice, yo necesito arrepentirme hasta de mis arrepentimientos. Hermanos, ¿conocemos nosotros algo de eso? ¿O hemos cambiado y desvirtuado la naturaleza del cristianismo? Las infidelidades hacia Dios por causa del amor del mundo no es un asunto ligero. Dios lo toma en serio, como ya nosotros hemos visto en estos mensajes. Y por eso aquí nos llama a la práctica de un arrepentimiento genuino ante el pecado de la mundanalidad por nosotros brindarle nuestros amores al mundo. Dios no quiere un mero acto de penitencia, eso es muy fácil de hacer. Dios quiere un corazón que sienta profundo dolor por causa del pecado. Por eso dice afligíos y lamentad y llorad. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, dice Joel capítulo 2, versículo 12. Dios exige un cambio de actitud. Debe haber un reconocimiento genuino de que hemos pecado. Y el último paso que menciona en el versículo 10 es el paso de la humillación. Nos trae esta nota de vuelta al mismo tono, al mismo punto con que comienza esta sección de restauración en el versículo 6. Dice en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarnos significa reconocer nuestra pobreza espiritual. Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Reconocer que Dios tiene derecho sobre nosotros. Y vean que esta es una humillación delante del Señor. No es una humillación cuyo punto de referencia es otro hombre, otra persona. Punto de referencia es Dios. Es algo que ocurre entre tú y Dios. Y delante de Él tenemos que ocupar nuestro puesto. Ok, ¿y qué puesto debemos ocupar ante la majestad de Dios? ¿Qué puesto debemos ocupar? Oigan esta cita de Thomas Watson. Una visión de la gloria de Dios humilla. Las estrellas se desvanecen cuando el sol aparece. Ah, ¿tú te crees una estrella? Desaparece ante la majestad y la gloria de Dios. Debes aprender a ocupar tu puesto delante de Dios. A veces creemos que la exaltación depende de nosotros mismos y por eso nos exaltamos. Buscamos nosotros levantarnos, ay, yo tengo que levantarme de aquí, acomodé lugar. Buscamos la manera de ser reconocidos, de procurar lo que nosotros creemos que merecemos. Buscamos nuestra propia manera de ser felices, aunque nos conlleve identificarnos con el mundo. El pecado nos hace creer que nos merecemos ser indulgentes con el pecado y darnos el gusto. Eso nos convence el pecado de eso en nosotros. Pero esa exaltación que habla Dios aquí no es algo que está en nuestras manos. Noten lo que no está en nuestras manos. Si nos exaltamos, seremos humillados. Y si nos humillamos, seremos exaltados. Otro nos exaltará. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Humillarnos. No nada con respecto a nuestra exaltación. La exaltación la hace Dios. Humillaos delante del Señor y Él te exaltará. Y ese es un principio inalterable. Inalterable. Alguien dijo que cuando las estrellas se conviertan en ceniza, todavía este principio estará en funcionamiento. No nos quedemos esperando que nuestra restauración ocurra. ¿Tú estás mal con Dios? ¿Estás alejado de Dios? Tenemos que hacer algo al respecto. Y es aquí la actitud necesaria y los pasos necesarios para nuestra restauración con Dios. Hay cosas que tenemos que hacer ante las cuales Dios reaccionará. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Eso dice esta porción de la palabra de Dios. Y si mi hermano, si tú estás en un momento de deterioro espiritual, despierta, sacúdete, ve al Señor, lamenta y llora tu pecado, humíllate en la presencia de Dios y Él te exaltará. Te levantará, mi amado hermano, Él te levantará. No te quedes ahí ni un segundo más. Pero la renovación espiritual no depende en última instancia de nuestros esfuerzos. Tenemos que apoyarnos en el Señor y recibir su gracia sustentadora. Yo he pedido por ti, para que tu fe no falte. Le dijo a Pedro, necesitamos depender de ese Cristo. Nos exaltamos a nosotros mismos. Dependemos de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades, de nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro estatus. Cuando hacemos eso, la humillación llegará tarde o temprano. O nos humillamos, o Dios nos humillará. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Jesucristo, tú puedes llorar tu pecado ahora y volver a Dios. O tú puedes escoger llorar después cuando ya no haya remedio y sea demasiado tarde. Pero yo espero que tú hayas visto con este estudio que Dios no juega con el pecado y que Dios quiere que lo tratemos con la seriedad que es debida. Hay un versículo bíblico que debe traer esa sobriedad en nuestros corazones y es Lucas 6:25. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ven a Dios, llora ahora, para que no tengas que llorar eternamente y para siempre. Ven a Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por esta porción de tu palabra, porque es una porción que nos muestra algo de tu corazón. ¿Cómo es posible, Señor, que ante nuestras infidelidades tú te mantengas con ese deseo de mantener comunión con este pueblo? Señor, te damos gracias por estas promesas, de que si nos acercamos, tú te acercarás, de que si nos humillamos, tú nos exaltarás. Oh Dios, danos paciencia para esperar en ti, para esperar el cumplimiento de todas y cada una de tus promesas. Y te pedimos que salves a aquellos que están encarcelados en la prisión del pecado. Hazles ver que en tu presencia hay plenitud de gozo y que fuera de ti, apartados de ti, hay lágrimas y dolor para siempre. Que hoy mismo puedan tomar la mejor decisión de sus vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.